Son las 9 y 5 de la mañana, son las 8 y 5 en Canarias. Les cuento una historia que posiblemente ustedes la conozcan. El 5 de octubre de 1804, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes fue atacada por 4 barcos ingleses a la altura del Cabo de San Vicente cuando navegaba hacia las costas de Cádiz. Venía de Montevideo y venía cargada con monedas caudales, vamos, para la corona española. Esas monedas de oro y plata fueron extraídas hace más de una década por una empresa cazatesoros llamada Odisei y fueron recuperadas por el gobierno español. Están en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, en Cartagena, pero hay una serie de bienes, un cañón pedrero de bronce de 80 centímetros, almireces y otras muchas cosas, objetos extraídos que nos gustaría conocer cuál ha sido finalmente su destino. ¿Quién ha sido fundamental en este caso? El abogado de la acusación particular, don José María Lancho, jurista especialista en patrimonio cultural subacuático, que ha asesorado a España en relación a los juzgados norteamericanos en el caso Odisei. Y por eso le voy a pedir que primero me haga una pequeña, o me dé una pequeña explicación antes de entrar en el estado actual de las cosas. Señor Lancho, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por su compromiso con este patrimonio nuestro tan en peligro todavía.
El barco es atacado, se hunde, ahí se queda, y de repente alguien sabe que ese barco, como tantos otros, está en el fondo del mar y que además previsiblemente llevaba una serie de bienes que, según la legislación, pertenecerían a quién, a la corona española, ¿no?
La discusión sobre la carga, que es en lo que se ciñeron mucho los cazatesoros de Odisei, sobre todo la discusión en Estados Unidos fue en relación a la propiedad. Y entonces, es verdad que en la carga de la Mercedes había muchos haberes privados, regresaban altos funcionarios de la corona, pues comerciantes, gente que regresaba con lo que había sido pues todo su caudal, su patrimonio. Y Odisei intentó aprovechar esta circunstancia de que además de caudales públicos había caudales privados, para distinguir dos discusiones distintas. Un pleito concebido en un laboratorio, poco menos, ¿no? Porque se ensayaron muchas estrategias para abrirle una brecha al derecho que protege a un buque público, la inmunidad soberana, y para la industria cazatesoros internacional, ¿no? Entonces, consiguieron plantear esto con el respaldo de algunos herederos, etcétera, pero se dio la feliz circunstancia de que estas personas, es algo que yo pude aportar en este procedimiento, este conocimiento y la identificación de los expedientes, que habían sido indemnizados ya por la corona española. Cuando Bonaparte invade España, el Reino de España como el Reino Unido se alían, y en ese acuerdo, en ese tratado, deciden indemnizarse recíprocamente a sus ciudadanos, digamos, perjudicados por los otros, porque nosotros respondimos a los asaltos a nuestras fragatas, la Mercedes, que saltó por los aires, pues arrestando también muchos buques ingleses. Entonces los ingleses indemnizaron a sus nacionales y los españoles indemnizamos a los nuestros, con lo cual esos supuestos herederos no tenían ya ningún derecho para reclamar, sino que en su caso habría sido la corona española la que se subrogaría en esos derechos.
Bueno, de repente hay una... esto se sustancia en un tribunal en Tampa, y en el tribunal hay una victoria ante ese tribunal norteamericano de Tampa. Usted fue asesor del Reino de España. ¿Cuántas más hubieron además de esa?
Vamos a ver, hay dos dimensiones. Si a usted le asaltan la casa y se la destrozan, pues a lo mejor, si tiene que discutir en otro país, pues tiene que ceñirse mucho en el tema de la propiedad. Pero hay otro aspecto que es, oye, a mí me han asaltado, me han destruido la casa, Eso tiene unas consecuencias penales y esas son las que se exigieron en la vía penal en un juzgado, en el 3 de la línea de la Concepción. Y pues no fue un procedimiento menor, ni fue un procedimiento abortado, no. Ha sido un procedimiento ejecutado cuando este asunto estaba en un momento muy maduro, porque tenemos ahí más de una docena de tomos que describen no solo las actividades de Joyce, sino nuestra propia la manera tan poco adecuada que llevamos nuestras relaciones con la protección al patrimonio en aguas tan complicadas como las del Mar de Alborán y cerca del Estrecho, y sobre todo las relaciones con una empresa como Disney Marine desde el año 98. Piensen que nosotros empezamos las acciones penales por culpa de ustedes, que son la prensa, por supuesto, en el 2007. Pero es que desde el año 98 estas personas, los cazatesoros, llevaban actuando en nuestras costas. Y sabemos por el procedimiento penal que no se conformaron solo con el último postre, que fue el que la prensa consiguió destapar. Hubo ahí más actividades y más intervenciones en yacimientos arqueológicos españoles.
Bien, el finalmente, ¿por qué intervinieron los tribunales norteamericanos?
Bueno, ya le comento que cuando se desata el escándalo por la prensa, que averiguan que resulta el aeropuerto de cosoveranía hispano-británica en Gibraltar, resulta que se estrena con el desplazamiento de bienes expoliados de origen español. Entonces, claro, eso es un escándalo enorme que ustedes ponen sobre la mesa política y obligan a una reacción contundente que efectivamente se produce. Poco antes ya estaba trabajando un juzgado, este juzgado de la línea, en averiguar qué realmente estaba haciendo Odyssey en nuestras costas. Desgraciadamente, esto es algo que se tenía que haber hecho mucho antes y no culpa del juzgado. Hubo una labor extraordinaria de la Guardia Civil en la investigación de las actividades de estas personas y bueno, pues se puso en marcha los dos mecanismos, el procedimiento en Estados Unidos y el procedimiento en la línea de la Concepción. Uh-huh. Era, debemos recordar, el mayor caso de expolio que se había producido en aguas europeas, en este caso en la plataforma continental portuguesa, contra patrimonio histórico sumergido. Entonces, era un procedimiento muy importante.
Claro, y además que no se habrán llevado estos que han estado, se sabe que Odisei ha estado 9 o 10 años trabajando esas zonas, ¿no? La zona del Cabo San Vicente.
Es incomprensible. Sí, sí, sí.
Bueno, y ahora resulta que se archiva, hay un auto de archivo en la Audiencia de Cádiz. ¿Qué significa eso?
Vamos a ver, nosotros, como lo dice el propio auto, comparte la extrañeza, hasta la perplejidad y hasta el enfado de esta acusación popular, porque han sido 14 años en los que sí hubo una parte muy intensa de instrucción. Participamos, yo creo, además, proporcionando no solo información de primera mano, porque los arqueólogos que me propusieron participar en este procedimiento, Nerea Arqueología, con su director Javier Noriega, habían estado también haciendo un seguimiento de Odyssey Marine, ¿no? Pero es que se articuló un esquema de actuación y de reacción penal que yo creo que eso es lo que ha sobrevivido en este procedimiento. Y creo que ha sido además un mensaje muy potente que ha permitido mantener con cierta cautela a los inversores privados, por ejemplo, en proyectos tan graves y tan amenazantes como el del San José en Colombia, ¿no? Uh-huh. Que es demostrar que un yacimiento arqueológico que corresponde a un buque de guerra histórico español, que aunque esté hundido sigue siendo o conservando la condición de buque de la Armada, es territorio español y por tanto genera jurisdicción en favor de nuestros tribunales para el que vaya allí a expoliar o a destruir el yacimiento. Y eso es al menos lo que se ha salvado en este procedimiento. Y esa propuesta que es como un faro de protección para nuestro patrimonio, yo creo que es uno de los elementos más potentes y más valiosos de los que podemos ahora contar para la defensa de un patrimonio que está siendo expoliado hoy por hoy. O sea, no, no, esto no va.
Pero no están, por ejemplo, todo lo que recuperó Odisea y monedas, esas sí que están en poder ahora del Estado español. Pero el resto, bueno, de lo que había en el barco.
Pues pone usted un dedo en una llaga que no cierra y no se ha querido cerrar. Sabemos que Odisea contaba con un consignatario en España, que un testigo protegido había identificado la existencia allí de bienes de origen romano y púnico que no se atrevieron a intervenir. Es decir, lo que no se quería contar, esto demuestra, es la extraña relación que tuvo unos altos funcionarios españoles con esta empresa durante muchos años, y se les permitió de facto y a veces hasta de derecho trabajar en nuestras aguas. Y con espectáculos tan penosos como estar a veces utilizando el mismo lenguaje, que es un lenguaje impropio incluso desde el derecho inglés, como hablar de aguas en litigio o aguas internacionales en torno al este de Gibraltar. Eso es una tontería. Sabemos, yo me he preocupado de estudiarlo, que en derecho del Reino Unido no existe aguas si no existe antes una ley previa. Gibraltar no puede generar leyes que tengan un efecto internacional, sino que necesita que se las apruebe en Londres. Y eso no se ha producido jamás en torno a una reclamación de aguas, porque había sido un escándalo y una confrontación directa con España. Sin embargo, entramos en ese juego de etiquetas que nos deja, primero, como personas que no desconocen y no hacen su trabajo, y segundo, les estamos regalando unos cromos políticos que claro que los utilizan, y los han utilizado.
Y para acabar, señor Lancho, el hecho de que prescriba en la justicia española por incuria, ¿no?, realmente, estos delitos imputados por el expolio de la fragata Mercedes, ¿significa que tiene alguna responsabilidad la Fiscalía o la Abogacía del Estado de haber sido incapaces de pasar de las diligencias previas?
Tiene usted la aguja de la brújula muy bien orientada y muy bien imantada. Pues desde luego que ya sería interesante poder preguntar a estas personas, tanto a la Abogacía del Estado, que seguía instrucciones del Ministerio de Cultura, como de la Fiscalía, cómo es posible que durante años y años y años hayan estado desaparecidos, no contestando los escritos que se presentaban por esta parte, también a los señores jueces que fueron sucediéndose en la convicción de que esto no debía de moverse. No sé a qué nivel funcionarial, porque esto trascendía la política en el sentido de que se han sucedido gobiernos de todo tipo de signos, pero no es posible que una parte importante de la política española la diseñen funcionarios, altos funcionarios. No tengo nada que ver con el funcionario, el buen funcionario, que por supuesto trabaja, que por supuesto ha ido en esto, los técnicos del ARCUA con el arqueólogo Iván Negueruela a la cabeza. O sea, todas esas personas son en otra dimensión en torno al problema que demostró la función pública en este asunto. Yo he conocido a altos funcionarios andaluces que se negaban a reconocer virtualidad ninguna a la ley de navegación marítima. Gente que cree que la inmunidad la inmunidad de Estado de los buques de guerra, la inmunidad soberana, no tiene sentido invocarla en el ámbito de la cultura, cuando realmente es la única herramienta que nos ha servido para proteger la cultura, precisamente. Entonces, en esas disquisiciones abstractas, nuestro patrimonio sigue siendo digerido por una industria que no se cierra, está a las 24 horas en marcha.
La audiencia provincial,
que cotizan en bolsa, que se dedican a esto.
La audiencia provincial de Cádiz, en una palabra, ha certificado que la compañía Odisea no va a tener que rendir cuentas por el agravio al patrimonio nacional español. Por desidia o por lo que ustedes quieran. Pero ahí está la noticia. Señor Lancho, me alegro mucho de saludarle, créame. Le mando un abrazo muy fuerte.
Es un honor y un abrazo para usted.